Si el resultado es que a todos nos parece que la ciudad está sucia, el sistema es ineficiente por ineficacia. La frase no pertenece a alguien de la oposición, sino al propio director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Juan Canesa. Entonces, ¿cómo planea mejorar la gestión de la basura la nueva administración? Canesa también entiende que los clasificadores no generan ningún beneficio desde el punto de vista ambiental ni económico para la administración y sostiene que la Intendencia no debe ni tiene los medios para ocuparse de ellos. ¿Qué medidas se piensa tomar para desalentar esa actividad? En fin, estos dos son los temas que generan la entrevista que vamos a tener en los próximos minutos con el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo en la administración encabezada por Ana Olivera, Juan Canesa. Canesa, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por la invitación.
Este lunes, en el acuerdo semanal, la intendente Ana Olivera informó que en la noche anterior habían aparecido destrozados todos los contenedores de Avenida Italia y de una zona de Arenal Grande. Uh-huh. Olivera dijo que estaba muy preocupada por lo que había ocurrido, puntualizó que fue la primera vez que la administración encontró cuadras y cuadras todas llenas de basura en la calle y los contenedores vacíos. Fue todo suceso de esta noche, por lo que había ocurrido la noche anterior, donde nos festejaron el cumpleaños, agregó. Usted, que también habló en esa ocasión, dijo que la situación hacía pensar que algunas personas, a las que no identificó, piensan que se hace política llenando de mugre a los vecinos de Montevideo. Esos comentarios, cuando se publicaron, generaron mucha polémica. ¿Qué quisieron decir concretamente?
Voy a decir lo que yo quise decir. Y agradezco la oportunidad de explicarlo públicamente, aunque voy a tener que explicarlo en la Junta Departamental en los próximos días.
Sí, sí, porque ayer se votó una interpelación a la cual la intendente no va a ir. ¿Va a ir usted solo?
Sí, la Constitución le permite que la intendente designe a otro, al director, al cargo más alto del tema de que se trate para representarla cuando tiene un llamado a sala. Y la intendente está convencida que de sus palabras no se desprende ninguna agresión contra la oposición política. De todas maneras, en mi caso personal, quiero señalar, porque es la posición de nuestro gobierno, nosotros en ningún caso creemos ni se nos pasó por la cabeza que la oposición política representada en el Parlamento Departamental, en la Junta Departamental, con el Parlamento Nacional, o sea que incluyendo al Partido Independiente, tenga que ver con estas acciones.
Esa fue una de las interpretaciones, ¿no? Que ustedes entendían que se estaban dando actos de vandalismo organizados desde partidos o grupos políticos, eventualmente desde la oposición. Pero no era esa la realidad, no era esa la visión que ustedes tenían.
No es ese. No es ese el sentido o la intención de las palabras. Lo que es claro, lo que es cierto, es que del domingo para el lunes sucedió una cosa que no es habitual, y es que, como dijo la intendente, en Avenida Italia, a lo largo de cuadras y cuadras, no solo Avenida Italia, también pasó en Arenal Grande y pasó en algunas calles laterales a Arenal Grande, a lo largo de cuadras y cuadras, la basura de todos los contenedores estaba para afuera. Si uno mira lo que pasa habitualmente, las personas que hurgan generalmente sacan una parte de la basura, pero no tocan todos los contenedores. Ahora, de ahí a inferir, o mejor dicho, esto a lo que nosotros nos da la pauta de que hubo una acción de alguna manera organizada. De ahí a inferir que esto tenga que ver con la oposición política en un país con el proceso democrático que tiene el Uruguay, no se nos ocurre. No, la verdad que no lo pensamos. Capaz que las palabras no fueron las más felices.
La palabra política la introdujo usted concretamente.
Sí,
usted dijo, es que es un algunas personas piensan que se hace política llenando de mugre a los vecinos de Montevideo.
Es que es un hecho político.
¿Y a quiénes estaba aludiendo usted?
Es que es un hecho político. Yo no tengo manera de decir son tales o cuales personas, ni siquiera si son grupos organizados. Pero es cierto que nosotros hemos encontrado, en algunos casos, personas, individuos, que recorren algunas cuadras sacando la basura para fuera de los contenedores y que no hacen absolutamente nada con eso. Si yo tuviera que inferir, tengo varias ideas, pero esas ideas no pasan de ese nivel de ideas. Pero nosotros no somos ni la policía ni inteligencia para decir son tales o cuales.
Pero entonces usted está retractando de lo que dijo.
No, yo no me retracto de lo que dije, porque es un hecho político concreto el hecho de que durante una noche algunas personas se dediquen a sacar la basura para fuera de los contenedores, o que de repente, como pasó en el entorno de la calle Rondó y la calle Colombia, se prendan fuego 6 o 7 contenedores, todos en la misma noche.
Puede ser que entonces usted estuviera pensando en acciones políticas de otro signo.
Exactamente.
No de la oposición representada en la Junta Departamental, no del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente.
Exactamente. Nosotros no...
¿Oposición política? ¿De qué? ¿De un signo de ultraizquierda, por ejemplo?
Nosotros no creemos, yo no atribuyo intencionalidades. Lo que es cierto es que cuando se van tomando algunas medidas, se afectan algunos intereses. Y yo no digo que estos intereses afectados sean... no le atribuyo a ninguna organización, ni político-partidaria, ni sindical, ni de ningún otro tipo que exista en el país, el estar atrás de estos actos. Lo que...
Pero sí, eventualmente, alguna corriente...
Lo que es claro...
...gremial que tiene, a su vez... correlato en determinados sectores políticos.
No, yo no sé, pregunto para tratar de entender.
El
otro día le decía un periodista a un colega suyo, que cuando hablando, digamos, de manera normal, se generó un revuelo político importante, porque la oposición se sintió afectada, cuando no era nuestra intención que así fuera. No quiero atribuirle a tal o cual grupo, sector, social o representativo.
Pero usted habló de grupos que se ven afectados cuando ustedes toman determinadas medidas. Primero, ¿de qué medidas está hablando?
Bueno, nosotros estamos hoy por hoy recorriendo la ciudad de manera permanente a partir de la semana anterior, con 3 cuadrillas. Que se van a ampliar en los próximos meses en la medida de que tengamos más disponibilidad de personal a partir de las reestructuras que se están haciendo en la división limpieza, trabajando para devolver hacia adentro de los contenedores los residuos que se encuentran en su entorno. Esto está funcionando, yo creo que relativamente bien, y va a dar sus frutos en la medida en que además calculamos que para sobre mitad del segundo semestre tengamos otra disponibilidad de camiones y también podamos utilizar camiones para que ya la basura no sea devuelta al contenedor, sino que sea sacada. Ahora, es una cosa cierta que la hemos hablado incluso con algunos integrantes de la oposición, en particular del Partido Nacional, que hay una especie de rumor, un vox populi, de que los contenedores hoy son utilizados en algunos casos para... a veces para esconder droga, para esconder elementos robados, obviamente que no los 6.700 contenedores que tiene esta ciudad. En realidad, yo pensé un poquito más por ese lado que por el lado un poco más tortuoso de pensar que hubiera sido la acción de algún grupo político democrático organizado en nuestro país.
Entonces hay que entender que usted, cuando vaya a la Junta Departamental, va a matizar aquellas declaraciones que hizo el lunes.
Exactamente. También es cierto que nosotros tuvimos 2 conversaciones. Una conversación en el acuerdo, que es público, de donde la frase que se toma mía es dicha ahí, y una segunda conversación luego de la presentación de la Oficina de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, donde la Intendente fue requerida, hizo nuevas declaraciones, y yo también hice algunas declaraciones, incluyendo el hecho de que fui yo quien consultado sobre si habíamos hecho la denuncia, y la respuesta fue no, porque no sabemos a quién denunciar. También maticé diciéndole a uno de los periodistas, pero es cierto que nosotros hablamos con él, yo personalmente hablé con personal del Ministerio del Interior sobre este tema, porque nos parece que en la medida de lo posible precisamos que nos den una mano.
Mire, Canessa, lo que dice uno de los varios mensajes de los oyentes. Álvaro, de Jacinto Vera, señala: acá en Garibaldi, esquina Arenal Grande y esquina Cufré y Echardi, los contenedores se usan para guardar droga. Cuando vean una bolsa de pan colgada afuera, es porque hay. Y los vecinos, algunos, vamos y sacamos eso.
Bueno,
¿Usted está aludiendo a ese tipo de situaciones?
Potencialmente sí. Es algo que nos han dicho los vecinos, incluso en alguna de las idas a la Junta lo hemos conversado informalmente con algunos ediles, digamos, es decir, al tener una representación en todo Montevideo, vemos que aparentemente es algo que se repite. Últimamente me decían que hay lugares donde se prende fuego el contenedor para avisar que llegó la droga. Ya uno llega a niveles increíbles. En Paysandú tiraban fuegos artificiales cuando llegaban los cargamentos de droga, así que acá puede pasar eso, cómo no.
En resumen, entonces, y terminando con la charla anterior, usted tiene la impresión de que detrás de acciones como las de la noche del domingo en Avenida Italia, lo que habría sería más bien algunos grupos de los propios hurgadores.
Potencialmente de hurgadores, potencialmente de personas que están más bien por fuera de la ley y que le molestan algunas acciones que nosotros tomamos.
Continuamos en Diálogo en Perspectiva con Juan Canesa, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Sigamos un poco más a fondo, justamente en la visión que ustedes tienen de los problemas del sistema de recolección de residuos en la capital y en particular de cómo juegan los recicladores. Ayer en el semanario Búsqueda usted opinó que los clasificadores no constituyen ningún beneficio para la sociedad y sostuvo que la Intendencia no debe ni tiene los medios para ocuparse de este problema. Pero en administraciones pasadas, del propio Frente Amplio, la actitud fue claramente otra. Se buscaba integrar a los hurgadores al sistema de recolección de residuos. ¿Hay un cambio? ¿A qué se debe ese cambio?
Bueno, me parece que la primera condición es que el Uruguay está en otra situación hoy, ¿no? Entonces, creo que se fue generando durante mucho tiempo una necesidad social, digamos, de que determinadas personas, son miles de familias que viven de eso, tuvieran acceso a un medio de vida, aunque no fuera el mejor. Creo que eso siempre se reconoció que no eran las mejores condiciones. Pero además, a mí me da la sensación de que hoy ya no se puede permitir la ciudad como tal tener una industria que funciona en negro, que utiliza el trabajo infantil como parte habitual de su forma de desarrollarse y que además, como contrapartida y en particular como gobierno de Montevideo, lo único que nos genera es más mugre y problemas ambientales de diverso tipo. O sea, porque está lo que vemos todos los días en la ciudad integrada, en las calles, los carros, la basura fuera de los contenedores, los basurales en aquella zona, en aquellos barrios donde no hay basura, pero está lo que no vemos, que es como, como vive esta gente en asentamientos rodeados de basura, con menores que trabajan en la clasificación y se forman desde muy pequeños en esta en esta tarea, y por lo tanto que además después ese descarte tiene que ser levantado a un costo mucho mayor por la Intendencia de Montevideo.
En ese punto creo que se destacaban de manera especial sus declaraciones del día de ayer en Búsqueda, porque usted explicó una parte del proceso de manejo de la basura por parte de los clasificadores que tal vez la población en general no conoce. ¿Cómo es eso? ¿Cómo termina el trabajo del clasificador?
Claro, porque la persona sale a la calle y hace su trabajo, ¿verdad? Pone para dentro del carro lo que lleva, el PET, el cartón, a veces residuos orgánicos que van para alimentar a los cerdos, que se crían por decenas de miles en lugares que no son los adecuados, en Montevideo. Pero particularmente el PET, el cartón, el metal, algunos otros elementos que tienen un producto, un valor de reventa. Pasan por la ciudad, levantan eso. Ahora, cuando van volviendo a sus hogares, van realizando una tarea de descarte, porque no todo lo que levantan sirve, ¿verdad? Si esto fuera hecho formalmente en plantas de clasificación, como hay en los países más desarrollados, e incluso países del tercer mundo que están más desarrollados en esto, ese descarte iría por una línea distinta que el producto a ser reciclado posteriormente. En el Uruguay eso no pasa. Entonces ese descarte se hace primero en la calle, generando en muchos de los basurales que tenemos hoy endémicos en la ciudad, aproximadamente un 50% provienen del descarte de clasificadores, Y luego, cuando llegan a su casa, en el fondo de su casa, que generalmente está vinculado a cerca de un curso de agua, se realiza un nuevo descarte. Una parte es lo que se va, lo que ellos van a venderle al intermediario que participa de esta industria, de este negocio, y que finalmente llega en algún momento a hacer ese producto reciclado o no. Y la otra parte va a descarte, pero ahí no hay recolección domiciliaria. Además, no son producto de la de los residuos domiciliarios, de la basura que se genera, como genera cualquier hogar, un desecho después de que hay un consumo. Por lo tanto, ese descarte queda o acumulándose en el fondo de esos hogares y generando nuevos terrenos, o directamente va a parar a los cursos de agua. Y por los cursos de agua va transitando, generando contaminación en esos cursos de agua y además generando situaciones que son muy feas. Por la radio no se puede mostrar, pero nosotros tenemos, hemos visto Montevideo no solo por abajo, lo hemos visto por arriba y más de una vez. Tenemos fotografías de algunos lugares que son realmente muy lamentables. Son hermosos lugares de Montevideo en los cuales se acumulan toneladas y toneladas y toneladas de basura.
Francamente es muy interesante lo que usted anota, porque es la cara oculta, entre comillas, del trabajo del clasificador, que por lo visto no la conocen incluso dentro del propio gobierno, porque fíjese, ayer en esa misma nota de búsqueda se cita a Viviana Basanta, coordinadora del proyecto Uruguay Clasifica del Ministerio de Desarrollo Social. Ella defiende la permanencia de esta actividad, enfatiza que el sector de los clasificadores da trabajo a personas que estuvieron siempre en la informalidad y que es difícil se integren al trabajo formal, pero además destaca que gracias a esa tarea se reduce en 40% la cantidad de basura que va a los vertederos, por lo que también hay un aporte ambiental para la ciudad y hasta un ahorro del servicio de la propia intendencia.
A ver, si la... No es por debatir con Viviana, con la que además nosotros trabajamos habitualmente y coordinamos algunas acciones e intentamos coordinar políticas más generales con el MIDES y en particular con el programa Uruguay Clasifica. Si la tarea se desarrolla de manera formal y correctamente, en los lugares adecuados y con las condiciones laborales adecuadas, no cabe duda de que la clasificación es una condición sine qua non para el reciclaje, que el reciclaje es muy importante para cualquier sociedad, en las sociedades de consumo en las que vivimos y en un planeta que tiene casi 7.000 millones de habitantes y va creciendo, y por lo tanto necesitamos cuidarlo. Ahora, si se desarrolla en la calle, en el hogar, en negro, y con todas estas condiciones, en nuestra opinión, no hay ningún beneficio social ni ambiental. Bueno, eso lo compartimos con el MIDES. A veces cuando yo no sabía, nosotros hicimos la entrevista para búsqueda, y hay que ver los contextos. Yo sé el contexto en el que expresé las palabras que expresé, de las cuales la periodista extractó algunas, las que le parecieron más interesantes, y que están bien, porque es lo que yo dije, fuera de que yo me referí a clasificadores y no a hurgadores, y creo que hay una diferencia, independientemente que el trabajo sea de hurgado, pero fuera de eso, lo que nosotros estamos trabajando con el MIDES y con el programa Uruguay Clasifica es cómo desde el gobierno nacional se generan y se potencian las políticas necesarias para que no exista más este tipo de actividad.
Pero yo le mencioné declaraciones de esta funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social en las que sostiene que gracias a los clasificadores se reduce en 40% la cantidad de basura que va a los vertederos.
Bueno, en algunas partes del mundo podrá ser que sea así, no es el caso del Uruguay.
Usted dice que no es así, pero además detalla, porque detalló en la nota, los costos que tiene para la intendencia ir a recolectar esa otra basura, la que queda después del trabajo de los clasificadores.
Exactamente.
Vale la pena repasar esos números.
Sí. Bueno, nosotros, la recolección callejera, digamos, del sistema de contenedores tiene un costo aproximado que oscila en los 16 a 20 dólares, dependiendo un poco del lugar de la ciudad. Y obviamente que ahora, dependiendo, este año, por ejemplo, será más, y el año que viene será más, porque hay una inversión muy fuerte. Pero en términos generales tiene ese costo. Recolectar la misma tonelada de basura de un caño colector de saneamiento de tamaño medio o chico, es decir, cuando se generan tapones de basura tiene un costo que puede llegar a los $175. Pero además, de estas diferencias, que o sea, 10 veces más recolectarlo de una manera que de otra, pero no es solo eso. Una vez que un curso de agua está contaminado, yo puedo retirar la basura. Ahora, parte de esa contaminación permanece. Una vez que se genera un basural, nosotros los basurales de Montevideo los levantamos todas las semanas, en algunos casos cada 2 semanas y en algunos casos 2 y 3 veces por semana, y se vuelven a generar, porque una vez que hay una especie de costumbre de que ahí hay un basural, eso se sigue manteniendo. O sea que tiene un costo asociado que es menos medible, pero que está ahí, que es mayor. Pero además yo me interesa plantear que hay, desde el punto de vista social también hay un costo que no está establecido. ¿Cuánto cuesta que trabajen los niños?
Perdón, ¿y cuánto cuesta que los niños trabajen incluso manejando un carrito tirado por un caballo?
O en el fondo de sus casas.
Pero incluso violando flagrantemente allí normas de tránsito.
Sí, sí, sí.
Y con los riesgos y los peligros que eso implica para automovilistas, peatones, motociclistas. Eso también forma parte del problema.
Sí, sí, forma parte del problema. Nosotros, a pesar de que dicen las estadísticas que no es la mayor parte de los accidentes no se produce, digo, no hay gran cantidad de accidentes producidos por esta actividad. De todas maneras, ese es un daño asociado que no tiene sentido. Pero centrándonos en el tema social, porque se generó a lo largo de los años la idea de, justamente porque el país estaba en crisis y porque había muchas personas que se dedicaban a esta tarea en el año 2002 que hoy ya no se dedican, porque al volver a ver trabajo en la construcción, en otros oficios naturales, vuelven a sus tareas habituales, que es lo que les gusta hacer y para lo que están formados. Pero hay otras personas que se han formado así durante generaciones, que tienen un ingreso que, fuera de que sea negro, fuera de que no tenga ninguna cobertura social, fuera de que esté sujeto a vaivenes de mercado muchísimo mayores que los de cualquiera de los demás que tenemos un trabajo formal, es mayor en algunos casos que en algunas otras tareas que se realizan, y por lo tanto eso lo lleva a continuar haciéndolo, pero donde también participa toda la familia. Y aunque yo podría reconocer hasta que eso tiene una parte buena, y es que hay más cohesión familiar en algunas de estas familias, de estas personas, es absolutamente negativo, y lo pueden decir los maestros de las escuelas de contexto crítico, que en muchas de ellas hay clases enteras en las cuales de repente los jueves o los viernes no van los niños a la escuela, porque no es que no vayan nunca, no van un día, porque ese es el día que trabajan en su casa clasificando.
Desde la audiencia, Rodolfo, que manda su mensaje a propósito de lo que veníamos charlando recién, pasa en limpio los comentarios suyos, Canessa, sobre los dichos de Viviana Basanta del Proyecto Uruguay Clasifica del Mides. Lo que la funcionaria menciona es un estudio realizado hace algunos años que afirma que el levantamiento de basura que hacen los clasificadores implica una disminución importante, 40%, de la recolección que tendría que hacer la intendencia. Pero, agrega el oyente, lo nuevo en la discusión, y en mi opinión esto es relevante, es que el descarte realizado en los domicilios implica un nuevo levantamiento de basura más caro que el levantamiento que se hace en los contenedores.
Es correcto. Es correcto. Y además me gustaría decir que en realidad el estudio que se hizo en el año 2003-2004 para el Plan Director de Residuos Sólidos para Montevideo y el Área Metropolitana, que realizó la DINAMA a través de una consultora en su momento, y en realidad una cifra menor, o sea, potencialmente y en condiciones adecuadas, y ese estudio habla de que lo que hay que ir es a plantas de clasificación, tal como existen en otras partes del mundo, yo digo en general en Europa, en toda Europa, en algunos lugares de Estados Unidos, pero también existen en Oriente y en América, están empezando a desarrollarse en México, en Centroamérica, en Colombia, también en Brasil y en otros lugares. Y nosotros, ante la pregunta concreta de qué es que hacer, me gustaría decir dos cosas. Tenemos dos niveles de actuación.
Sí, porque lo que uno se pregunta es por qué no se hace lo que tantas veces se ha manejado y que es bastante elemental, ¿no? prohibir lisa y llanamente la tarea de los hurgadores en los contenedores, dejar el manejo de la basura en manos exclusivas de los servicios municipales y que los residuos sean llevados a espacios preparados para la clasificación, donde una parte de los actuales hurgadores puedan desempeñar su trabajo en condiciones dignas y sanas, con todas las formalidades de una relación laboral legal. ¿Por qué no se va a eso?
Bueno, es que eso es lo que nosotros creemos que es a donde debemos ir. Me gustaría decir que, más allá de este problema, que es un asunto que se resolverá en un tiempo que estimamos que no puede ser eterno, pero que tampoco es de un día para el otro, la Intendencia está comprometida a hacer lo que tiene que hacer, que es limpiar la ciudad. Esa es la razón primaria por la cual el tema social de clasificadores como problema social fue sacado de la órbita de la División Limpieza a comienzos de este periodo para pasar a ser tomado por el Departamento de Desarrollo Social. La función de la División Limpieza es limpiar. Ajá. Limpiar de la mejor manera que sea y con los recursos que tenga a su alcance, que por suerte hoy, por definición de la Intendente, son mayores. Ahora bien, paralelamente a esto, nosotros creemos que se debe ir a un proceso que es común y en la cual está involucrado tanto el nivel nacional del Estado como el nivel privado a nivel nacional, porque esto es un negocio. Atrás de esto hay determinadas miles de personas que viven de esto como su primer ingreso, pero luego hay empresas que trabajan en la intermediación y hay empresas que reciben estos productos para reprocesarlos. Que partimos de la base que el reciclaje es bueno, es muy bueno, pero no en estas condiciones. Por lo tanto, nosotros creemos que la solución definitiva vendrá de la mano de la generación, por un lado, de espacios, de plantas de clasificación adecuadas que funcionen formalmente, de una sinergia de esfuerzos entre lo que es el gobierno departamental, lo que es el gobierno nacional y lo que son los actores privados involucrados, para generar las condiciones para que estas personas que hoy realizan las tareas de esta manera las realicen de otra forma. Ahora bien, esto no es un decreto lo que lo resuelve. ¿Por qué? Porque hay una cultura atrás de esto y en realidad tenemos casi 10 años de la experiencia de tratar de generar asociaciones y cooperativas de clasificadores y en Montevideo solo alcanzan al 5% de los clasificadores.
Enseguida completamos la conversación, a ver.
Es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Canessa, pero entonces, ¿de qué plazos estamos hablando?
No, para nosotros los plazos son perentorios. Lógicamente hay cosas que llevarán más tiempo que otras. El plan director del año 2003-2004, que se presentó en el año 2005, planteaba una reducción potencial del número de clasificadores que existían entonces, realizando las tareas de esta manera, de hasta un 50-60% en el plazo de un par de años. Lo que también tiene que quedar claro que la Intendencia de Montevideo va a hacer lo que está a su alcance. Y lo que está a su alcance es poner todo lo que tiene a disposición para que esto funcione de otra manera y hacer cumplir las normas. Las normas las tenemos que cumplir todos, independientemente de la función que tengamos. Pero el derecho de los ciudadanos de Montevideo, de todos los ciudadanos, desde el clasificador hasta el empresario y desde el bolsero hasta el obrero de la construcción, es a tener una ciudad limpia, y es lo que nosotros tenemos que asegurar.
¿Se va a prohibir concretamente la tarea de los recicladores, de los hurgadores en la ciudad? ¿Se va a establecer que eso solamente puede desarrollarse en las plantas organizadas a esos efectos?
Bueno, si tuviéramos plantas, yo creo que ese debería ser el camino. Hoy no tenemos las plantas y, por lo tanto, algunos planes especiales, el plan especial Positos, el plan especial que estamos intentando desarrollar con algunos complejos habitacionales en el municipio C en particular, plan especial Positos municipio CH, que apunta a la práctica desaparición de la mayoría de los contenedores en 86 manzanas de ese municipio, como un plan especial, porque así
de
se
los
puede
contenedores
hacer. Sí, en la zona que tiene más edificios, en altura, y por lo tanto tiene otras formas, vamos a pasar a un Esta es una propuesta de los concejales municipales, incluso tendré que decir que es una propuesta de uno de los concejales de la oposición, uh-huh. Que la hemos tomado y que estamos trabajando con ellos para pasar una forma de recolección donde haya preclasificación hogareña, es decir, se separe uh-huh. el residuo seco del residuo húmedo, y luego habrá una doble recolección por parte de la intendencia de cada edificio. Esto no es la recolección manual, sino que habrá contenedores en cada edificio y se pasará a recolectar eso. Y esos residuos se trasladarán según correspondan o a disposición final o a puntos específicos para ser trabajados de manera, en principio, asociativa por los clasificadores. Hay alrededor de 100 clasificadores que realizan sus tareas en esas 86 manzanas que tienen parte de la basura más rica de la ciudad.
¿Y esos clasificadores no van a poder seguir trabajando?
Por una razón lógica es que si no hay a dónde ir a buscar, el residuo, hay que ir a buscarlo allí donde está, sí. ¿Verdad? Entonces no la van, si no hay contenedor no hay lo que ir a buscar.
Queda bastante más para hablar a propósito de los planes de mejora de la limpieza de la ciudad. Hoy las consultas venían por este capítulo muy sensible y muy delicado. Retomamos el asunto en cualquier momento, ¿le parece?
Bueno, muchas gracias.